Atención, que el malo malísimo acaba de descubrir que llega nuestro superhéroe y sí, parece que se va a enfrentar a él. ¡Tenemos contacto! Se inicia la pelea con un fuerte derechazo del villano que parece tener entre las cuerdas a nuestro héroe. Parece olvidar que nuestro personaje tiene un superpoder que no va a tardar en utilizar. ¡Atención! ¡Sí, sí! ¡Parece que se prepara! ¡Ahí está! Su rayo destructor acaba inmovilizando al indigno y vil malvado que nuestro superhéroe entrega a la justicia. Y es que la ley y el orden seguro que están en el ADN de la marca que paga este cómic.
Escenas como estas las hemos visto a centenares los que coleccionábamos esos cómics de superhéroes en décadas pasadas. Pues además de por las películas actuales, ya sabéis, de Marvel, de superhéroes, etcétera, vuelven a estar de moda gracias al branded content. Por cierto, ¿Popeye y sus espinacas eran branded content? ¿Seguro? ¿Qué tendrá que ver un señor español con Daredevil? Y una duda, ¿los superhéroes cuando van vestidos de superhéroes también pueden llevar gafas? Todo esto en los siguientes minutos. Hoy, Branded Content Editorial.
Enfocados, el podcast de BFMA, el punto de encuentro de los profesionales del Branded Content en España. Presentado por Juanma Ortega.
De entrada, estamos una vez más aquí, en Vía Lion, con Jorge, nuestro técnico, y estoy rodeado de personas que saben mucho de Branded Content y con un invitado sorpresa, desde luego, muy interesante. Vamos a hablar, en concreto, de un formato, de todos los que tiene foco en BCMA, es el que tiene más historia. Estoy con Fernando López Quero, director de estrategia de Abas Media. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, muy bien.
Bienvenido de nuevo a este tu podcast. También el de Begoña, que no es la primera vez que viene con nosotros, Begoña García Gastaminza, directora de contenido de Arena Bridges. Bienvenida de nuevo.
Gracias.
Y se estrena Jaime Pineda, director de contenido de Bridges. Bienvenido.
Gracias. Encantado de estar aquí.
Buah, con esa voz, yo creo que no será la última vez.
He venido a ver si me contratas para algo de la radio.
Yo encantado.
Mira, de hecho me voy. Venga, hasta el... No. Lo que está claro es que vamos a hablar de branded content editorial, pero en concreto, Fernando, de algo que es lo que históricamente más branded content ha dado nunca, ¿no?
Sí, yo creo que la parte editorial, ¿no? En esta clasificación que tenemos de contenidos españoles o casos internacionales históricos, cuando entras en la editorial te das cuenta de que hay mucho, mucho baúl de los recuerdos del que tirar, y justo en concreto en el cómic, pues más todavía, ¿no? O sea, ahora veremos un poco por qué, pero es de estos formatos que históricamente se ha utilizado mucho para el branded content.
Eso, y vamos a empezar el podcast que va sobre el branded en el cómic, hablando de un cómic que todo el mundo creía que era branded, pero que en realidad no es branded, que es el caso de Popeye.
¿Cómo que no era branded? ¿Eso no, claro, lo pagaba lo de las espinacas?
Efectivamente, todo el mundo pensamos detrás había una marca de espinacas, pues no, en realidad Popeye...
O el gobierno americano para que la gente coma espinacas, este era mi pensamiento.
Claro, pues no, nada más lejos de la realidad. Popeye fue una tira cómica que nació en 1929, con este protagonista que era este marinero que comía espinacas y las espinacas le hacían tener superpoderes. Y nada, en realidad no tenía otra intención, pero la realidad es que después de arrasar y convertirse en un ídolo de masas durante los años 30 y 40, sí que es verdad que fomentó el consumo de espinacas aumentó un 33% durante la época de la Gran Depresión, cosa que las marcas de espinacas aplaudieron, pero sin que hubiese realmente una intención detrás.
No pusieron un duro. La de espinacas que me habré comido, Bego, por culpa de Popeye.
Tú y todos, resulta... o sea, fue la gran excusa de las madres.
¿Tenía tanto hierro como decían? ¿O?
Bueno, de hecho, ahora en Kansas, no sé qué ciudad es la que se dedica a esto, pero hay una, le han dedicado estatuas a Popeye porque le salvó la vida, pero vamos, que fue al revés, o sea, fue de Popeye a la venta de espinacas y no las espinacas a Popeye.
No, desde luego, como arma propagandística siempre ha funcionado, ¿verdad, Jaime?
De hecho, o sea, tanto es así que en la época dorada de los cómics, que fue del 38 al 50 por ahí, bueno, había como dos maneras de enfrentarse a los cómics. Una era el puro entretenimiento, que era este mundo DC, Batman, Robin, etcétera. Y luego hay personajes que crearon como propaganda pura, que es Capitán América. Wow. O sea, Capitán América nace como algo para animar a las tropas en la lucha contra los nazis. De hecho, el primer número de Capitán América, la portada es este Steven Rogers pegándole un puñetazo a Hitler.
Lo estoy viendo. Es tremendo porque, para que los oyentes hagan la idea, efectivamente sale Capitán América con un escudo diferente al redondo que lleva ahora. Esto lo sé por mi hijo, que está loco con sus superhéroes. Y pone Smashing Through Captain America Came Face to Face with Hitler. Se enfrenta cara a cara con Hitler y efectivamente le está metiendo una soberana paliza. Es tremendo, ¿eh? ¿Y qué más? Y
bueno, pues eso, pues ahí se dieron un poco cuenta del poder que tenía. O sea, vendió 1 millón de ejemplares y realmente es como que exaltó el sentimiento patriótico. Y luego fue cambiando de chaqueta, o sea, primero era un luchador antinazi y luego cuando tocó la Guerra Fría fue el azote, no sé cómo le llamaba Stan Lee exactamente, pero creo que era algo así como el azote de los comunistas.
De las hordas comunistas,
eso
estoy leyendo.
Eso es.
En un número de Capitán América, ¿de qué año será esto? De septiembre de, no sé, no veo el año bien, pero son cómics de verdad con un valor prácticamente incalculable, ¿no?
El aplasta comunistas, Leo.
Genial el nombre.
Jo, pues desde luego, como herramienta entonces funciona, como Fernando, como branded content, ¿no?
Sí, esto lo saben súper bien determinadas compañías, ¿no? Como son las jugueteras, que al final se daban cuenta de que la mejor manera de, bueno, ir más allá del juguete y convertir el juguete en un universo, casi transmedia diríamos a día de hoy, ¿no? Donde una parte importante son los contenidos, pues eran esas empresas jugueteras, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero de Tortugas Ninja, por ejemplo, que hemos visto muchos, o los Super Things.
Bueno, es como el viaje al revés, al final. O sea, antes, o sea, lo normal es que del cómic tú hagas el merchandising y salga el muñequito. Aquí es, tenemos que vender este muñequito, vamos a hacer un cómic. De hecho, en He-Man, esto no es propiamente editorial, aunque He-Man tenía su cómic, pero... Y esto nos lo contó un día nuestro invitado que vamos a tener luego... ¿Sabéis que He-Man montaba en un tigre? No sé si os acordáis que tenía como su montura, no era un caballo, era un tigre. Pues ese tigre se lo pusieron ahí porque era un muñeco que tenía Mattel y como no lo conseguían vender, se lo pusieron de montura a He-Man. Y a partir de ahí, pues eso.
Claro, claro. Y a partir de ahí claro. Se vendió todo.
Y lo de GoGo Power Rangers también, ¿no?
Efectivamente, los Power Rangers, bueno, se hincharon a vender obviamente juguetes y obviamente pues el branded content aquí funcionó a las mil maravillas para vender.
Nos bombardearon con los GoGo Power Rangers, la cancioncita.
Madre mía.
Sí, sí, pero al final te das cuenta de eso, de que tiran de esa herramienta porque es que funciona muy bien.
Sí.
Funciona
de muy hecho, bien. En el Museo del Prado creo que eran utilizados.
Bueno, esos son cosas que hemos estado viendo que se hacen. El Museo del Prado lo hace mucho. O sea, de hecho, llevaba. La última que hizo fue por su bicentenario. Hicieron un cómic repasando 200 años de historia con un ilustrador que se llama Jovel y tal, y que tuvo mucho éxito. Pero es que no es la primera vez porque sacaron cómic para celebrar el Bosco, una exposición que hicieron del Bosco, otro que era el Perdón y la Furia, o sea, que es una herramienta que el Prado conoce muy bien y claro. Que lo lleva haciendo muchos años. Y
para no ser muy sesudo, para llegar a gente más joven.
Y al final es una manera de abrir tu campo.
Sí, sí, sí.
Sí, la NASA, por ejemplo, ahora acaba de sacar un cómic también que se llama First Woman, que cuenta la historia de la primera mujer y persona de color que pisa la Luna. Entonces,
que pisará la Luna, entiendo que será en futuro, bueno, porque aún no lo ha hecho.
Claro, ellos cuentan la historia de esta niña que consigue pisar la Luna. Entonces, en realidad es un personaje como inspirado en mujeres que, pues en la primera mujer en viajar al espacio, o sea, han cogido todas las primeras mujeres relacionadas con el espacio y han creado este personaje. Y claro, bueno, siendo a día de hoy, pues obviamente es un cómic que además de ser cómic, pues ya han tirado de realidad aumentada para crearme experiencias, han sacado la aplicación. Obviamente, el branded content que cuando era cómic, antes era solo cómic, pero ahora ya se lo llevan a muchísimas más experiencias porque da mucho más de sí.
Es lo que tiene. Pero bueno, la parte gráfica sigue ahí. Sí, la NASA, de todas maneras, tiene una deuda con las primeras mujeres en el espacio, porque efectivamente hubo un grupo de mujeres sí. Que estaban destinadas a estar en las primeras misiones de los Mercury y de los Gemini, los Géminis, y no volaron, a pesar de tener incluso mejores resultados que los hombres. Curiosamente, incluso ellas se pagaron de su propio bolsillo los test médicos para demostrarle a la NASA que podían hacerlo mejor que los astronautas masculinos y no se los aceptaron. Esta es una deuda que tiene la NASA.
Entonces, pues la he intentado pagar en forma de cómic.
El washing. Aquí aparece el washing, el comic washing, ¿no?
Efectivamente.
El comic washing.
Efectivamente.
¿Y Fer, algún caso más?
Sí, bueno, de hecho, de la mezcla de un poco de estas dos cosas, ¿no? De la divulgación que hay, ¿no?, al respecto de la igualdad de género de la mujer, ¿no?, y de digamos el avance hacia nuevos formatos que no son solo papel sino también en formato digital, pues nos gusta mucho el ejemplo de Moderna de Pueblo, ¿no?, que al final ha hecho cosas brillantes también en esa forma, en ese formato de tira cómica. Creo que además, pues eso, ¿no?, con objetos, me estoy acordando de Iván y de los Finger Stories ahora mismo.
Ay, sí, es un momento incómodo.
Porque al final,
exacto.
No, pero creo que ha hecho, ¿no?, varias tiras cómicas con, digamos, objetos de placer erótico femenino que están muy bien y que sobre todo rompen esas barreras, ¿no?
Y no solo eso, en general cosas también de salud femenina, en fin, hace mucha divulgación a través de la tira cómica, en este caso, siendo Moderna de Pueblo, en el medio es Instagram, pero sí, que no deja de ser la tira cómica y todo ese mundo y esas posibilidades que te abre el cómic, porque exacto, aquí es lo que veíamos, ¿no? Que esa es la gran potencia que tiene el cómic.
El cómic tiene, por un lado, el poder, ¿no?, hablar de aspectos que a lo mejor son un poco más cercanos a la imaginación, ¿no?, a la creatividad o al no tener límites, y además no necesariamente a targets infantiles. Estamos hablando de, ¿no?, de mujeres, y estamos hablando de hablar de una manera pues un poco más abierta, digamos, de determinados aspectos o temáticas, ¿no?, topics de la vida que quieres tratar de otra manera distinta, ¿no?
Sí, que te permite además, o sea, lo bueno que tiene, y porque eso también está tan de moda, es que te permite contar cosas espectaculares con menos esfuerzo de producción. O sea, al final, si tú quieres hacer explotar algo...
Decimos del audio, pero esto todavía es más económico.
Es bastante más económico hacerlo en una viñeta que hacerlo en una producción audiovisual. Entonces, de repente también, o sea, estamos hablando de una segunda edad de oro también del cómic.
Y además que esto, digo yo, que no se acaba enseguida, porque tú haces un cómic y se queda ahí, ¿no?
Sí, es una de las cosas, bueno, lo verás en la definición de foco, ¿no? Pero que dice que al final es un formato que está hecho para construir un objeto, ¿no? Y este objeto, la verdad es que es muy interesante para las marcas. Al final el aspecto efímero de lo sonoro o de lo experiencial pues, tiene también ese aspecto, ¿no?, un poco menos perdurable en el tiempo, que sí que tiene el editorial. Pues estamos hablando de gente que lo lleva hasta el mundo del coleccionable, ¿no? Hablábamos de casos históricos como la guía Michelin, ¿no? Dices, oye, ¿cómo no puede ser que alguien coleccione, ¿no?, esas guías tan maravillosas u otros ejemplos de branded content que a lo mejor por la calidad de la impresión y del objeto se convierten casi en algo preciado que quieres poseer, compartir y hasta coleccionar, ¿no? Eso es muy interesante para una marca que al final lo que quiere también es tener esa presencia, ¿no?, y producir algo que es interesante.
Bueno, y me habéis traído a uno de los mejores ilustradores que existen en el mundo. ¿A quién me habéis traído?
Pues a Salva Espín.
Ya
archiconocido ya, gracias a aquella intervención en La Resistencia, que no se suele conocer mucho a los ilustradores, sobre todo cuando no eres muy, muy fan del mundo cómic, pero Salva, vamos, ya lo conoce cualquiera.
Salva Espín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, millones de gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Oye, vamos a hacer un pequeño recorrido. Este hombre ha estado en los sitios más en Marvel incluso, ¿no? Ha trabajado para ellos.
Sí, sí, ha estado en Marvel, es uno de los mayores expertos en Deadpool, ¿no, Salva?
Sí, sí, o sea, bueno, para empezar, ese personaje con el que yo empecé a aficionarme a la colección de cómics y a hacer mis propias historias y pues el poder dibujarlo, que eso, bueno, empecé si no recuerdo mal, en 2012, pues para mí fue un honor cuando me lo propusieron y luego también el poder diseñar una nueva versión del personaje Evil Deadpool, que también fue por el 2012, cuando
o
la
creamos. O sea, que si vemos Deadpool ahora, tu mano está detrás.
Sí, en las películas todavía no han llegado a ese punto, porque ahora mismo lo que se ha contado en el cine está basado en los 90, en las primeras aventuras, un poquito en los primeros arcos argumentales del personaje. Pero lo que tiene que ver con los diseños de producción, todo lo que es el tipo de traje que lleva, eso sí que ya pertenece a la etapa más actual. O sea, sí, desde 2000, o sea, sí, en 2012 ya es cuando se ha empezado a basar los trajes, el merchandising de la película, todo ese tipo de cosas.
Pero fijaos, qué humildad, ¿no? O sea, qué perífrasis te da para decirte sí. O sea, da una perífrasis enorme, es maravilloso. Ojo, qué humilde y quién te escucho, qué maravilla. ¿Cuántos años dedicado a esto, Salva?
Pues, hombre, a nivel de afición y lo que es intención y tal, toda la vida. Pero lo que es a nivel profesional, pues, bueno, coincidió un poquito con salir cuando ya me licencié. Que esto, bueno, fue un par de años después cuando empecé, creo que fue en 2006 o 2007 cuando ya empecé a ilustrar para Marvel.
Claro. Y Salva, hoy estamos aquí contigo porque, bueno, tú aparte de hacer ilustración para cómic, que es por lo que te conoce todo el mundo, también has hecho cómics para otras marcas, ¿no? Que es un poco lo que hoy nos trae aquí, las acciones de branded content. Entonces queríamos también que nos contases un poco cómo ha sido tu experiencia de trabajar con marcas.
Sí, pues la verdad es que es una maravilla el poder trabajar con, o sea, con marcas y sobre todo usando el lenguaje del cómic. Bueno, porque también en general suele coincidir que las marcas que cuentan conmigo es también por, o sea, más allá de ser especialista en lo que es la narración secuencializada, ¿no? Lo que es el bueno, lo que se conoce como cómic, ¿no? Es porque también suelo aportar pues un poquito todo ese mundo de superhéroes, ese mundo de crear personajes un poco para todos los públicos o bueno, en el contexto un poquito de los superhéroes que son como muy icónicos, muy coloristas, muy coloridos y que a nivel de ilustración pues siempre suele ser como espectacular, o sea, se busca como el impacto visual, pero desde el color, ¿no? Desde la acción, ¿no? Entonces son trabajos que para mí, o sea, tanto resultan como divertidos como energéticos.
¿Y cómo de diferente es crear un cómic cuando es para Marvel o cuando hay una marca detrás?
Pues, bueno, en lo que es la esencia, o sea, el corazón del asunto, el proceso es el mismo, ¿no? O sea, y los objetivos en sí como, bueno, o sea, en cuanto a lo que es el arte, quiero decir, son muy parecidos o casi lo mismo, ¿no? Porque al final sí que se trata de encontrar algo que esté secuencializado de una manera que se entienda, ¿no? Que sea de fácil lectura, pero luego también por mucho que haya un producto de por medio, una cosa importante es que los personajes tengan, bueno, que sean interesantes, que sean coherentes, bueno, y sobre todo en la coherencia es tanto los personajes como la historia. Entonces, en ese sentido, tanto si es con un cómic de Spider-Man como con un cómic pues, para una marca de alimentación, ¿no? En el que, yo que sé, el personaje se transforme o adquiera poderes pues, porque consume un tipo de alimento, una fruta o lo que sea, como que los pasos son lo mismo. O sea, en el caso de Spider-Man, pues sí que jugamos con la araña radioactiva o biotransformada o como ahora sea, más o menos, según los avances tecnológicos, y en el otro caso, pues, tenemos ese producto, esa, por ejemplo, manzana o lo que sea, que es lo que da los poderes. Pero la historia, al final, o sea, los superhéroes, de lo que se trata es que, o sea, de lo que suelen hablar es de las cosas buenas del ser humano, ¿no? O sea, a la hora de llevar para adelante sus superpoderes. Entonces, eso es algo que es universal y al final el cómo hace las cosas es la herramienta, ¿no? Pues para llevar hacia adelante la historia o para iniciarla.
Es que decíamos además antes que lo bueno que tiene el cómic es que tiene unos códigos que te permiten, de hecho, contar historias, conectar con la gente y lanzar mensajes que en un anuncio te aburrirían, pero que a través de un cómic tú entretienes, que eso es lo que es, ¿no? O sea, lo que es más divertido quizá de plantear una acción de branded content a través del cómic. Nosotros nos gustaría saber, si tú pudieses elegir una marca para hacer un cómic, ¿cuál crees que te daría más juego? ¿Cuál te gustaría?
Pues, hombre, una concreta me resulta súper, súper difícil, ¿no? Yo siempre voy más por, o sea, con las que más a gusto me siento trabajando es con las que tienen ese ambiente, digamos, como familiar, pero desde la parte de poder hablar tanto a adultos como a niños, pues como adultos, ¿no? O sea, quiero decir, ¿no? O sea, es como las historias de Pixar, que es un poco lo que siempre se suele comentar, que son dibujos animados, pero para todos los públicos, no solo en edad, sino en lo que es mentalidad, ¿no? O sea, quiero decir. Entonces, ese tipo de marcas son con las que yo en concreto me suelo sentir como muy, muy cómodo, que por suerte, pues también todas las propuestas que me han ido llegando, pues como han ido sabiendo, o sea, bueno, venían de poder ver mis trabajos, porque ahora, pues a través de internet o de, bueno, ya simplemente yendo a la librería, es fácil encontrar un cómic mío y un poco ver el tipo de dibujos o de historias en los que suelo poder trabajar. Llevan documentados y por eso todo lo que se me ha propuesto es a partir de potenciar lo que yo ofrezco. Y bueno, pero también alternativamente a eso, pues como uno de los personajes con los que yo más he trabajado es Deadpool, y Deadpool su éxito está en que es una persona sin filtros, ¿no? O sea, es un superhéroe que suelta lo primero que se le ocurre y luego también, pues bueno, aparte de sus superpoderes y tal, como con bastante humor y bastante macarrilla, ¿no? Pues también ese tipo de empresas, ¿no? Que suelen tener como sus productos con ese toque ahí macarra, pues ahí también me he sentido también bastante a gusto. Lo que pasa es que en esos casos, estamos hablando de, por ejemplo, empresas de alimentación que suelen ser para adolescentes para arriba, sí, en cuanto a edad, pues ahí ha sido más como ilustraciones sueltas. Ahí no ha llegado a coincidir que quisieran llevar para adelante un personaje.
Muy interesante esto que estás diciendo del target dual, ¿no? Esto aparte de los padres, pero también los niños y Pixar y esas lecturas dobles de las historias. Y las marcas, ¿no? Que dices que son familiares. ¿Qué marcas así familiares tienes entre manos ahora a día de hoy para ponernos como ejemplos?
Bueno, pues un ejemplo, la verdad es que ahora mismo tengo entre manos, que me está apasionando y justo cumple con ese objetivo, ¿no? De ser para todos los públicos, pero sobre todo para los más pequeños de la casa. Son un diseño total, ¿no? De superhéroes para la marca Aflelu, que es de gafas, o sea, de visión. Y pues estamos diseñando... Sí, la óptica, eso justo. estamos diseñando pues un superhéroe para esta marca, para, pues como digo, para sobre todo pues poder llevar un cierto mensaje también para los pequeños de la casa. Sobre todo ahora pues en estos tiempos modernos en los que pues la visión suele estar tan comprometida pues con las pantallas y todos estos utensilios que hace un par de generaciones pues casi que no existían.
Joder, a mí me encantaría la idea de ver superhéroes con gafas.
Los verás.
¡Ah, amigo! Es curioso que dices, Alba, que es interesante este formato, ¿no? El del papel justo para, digamos, utilizarlo cuando las pantallas están como vistas como en el enemigo. Pero quería preguntarte sobre los personajes y volviendo un poco a lo que te preguntaban antes de cómo es trabajar con las marcas. Claro, hablabas antes de Deadpool, que es un personaje, pues eso, bastante, digamos, cañero, ¿no? Es un challenger y a lo mejor está más cerca de otras marcas, pues que también tienes un poco en ese tono. ¿Es difícil encontrar, digamos, el ajuste para diseñar esos personajes que encajen en la marca, pero que al mismo tiempo también sean como interesantes, ¿no? O al final tengan que aportar a esa historia.
Para mí en concreto, no, en cuanto a que es, o sea, como el crear superhéroes, bueno, el crear personajes, quiero decir, o crear mundos, es como lo que más me gusta o una de las cosas por las que yo, me dedico a dibujar. Siempre, o sea, tengo como ese músculo de la creatividad como muy entrenado. Y por eso, pues cuando una marca se pone en contacto conmigo, pues a poco que tengamos unos cuantos conceptos claros, pues salen muchas opciones diferentes. Y más todavía en cuanto a poder llegar a un, ¿cómo se dice? A cumplir un objetivo, ¿no? El de crear un personaje para una marca. Al final, o sea, como los personajes lo que hacen es hablar de lo que supone esa marca, o sea, las sensaciones que da o de lo que quiere transmitir, las enseñanzas o ese feeling que la marca quiere transmitir con sus productos. Porque al final, cualquiera que sea el producto de una marca, sea pues electrónico, alimentos, algo, o sea, tangible o intangible, al final también tienes unas sensaciones y un mensaje detrás de eso. Como digo, como los superhéroes son al final metáforas de, pues, bueno, para empezar, de lo que es el ser humano en cuanto a los superhéroes de cómic, ¿no? Y en cualquier producto está esa parte humana, ¿no? que hay detrás, ya sea por el propio producto, el diseño o los propios clientes, ¿no? Que al final acompañan a un producto, pues siempre se puede encontrar el camino para poder eso simbolizar en un personaje, en un icono, lo que se quiera buscar o encontrar.
Mira, Salva, Fer, Jaime y Bego me han preparado aquí para ti un jueguecillo. Atención, te decimos una marca y tú nos tienes que decir qué tipo de superhéroe le pega, ¿de acuerdo?
A ver,
¿estás listo?
A ver.
Tenemos a Salva, desde Murcia.
Qué difícil, ¿eh? Madre mía.
Venga, pues atención. Primera marca.
Nike.
Bueno, por ser tema deportivo y sobre todo el tema de zapatillas, es lo primero que se me viene a la cabeza. Yo estaría, bueno, con un superhéroe rápido, o sea, con la velocidad. Entonces, la cosa sería Flash, que quizás es el más conocido. Pero yo veo que quizá mejor más a Mercurio, que es como el Flash de Marvel, ¿no? Que es el hermano de la Bruja Escarlata, como más poseedor de zapatillas Nike.
Voy con otra marca, IKEA.
IKEA, ostras. pues me ha venido a la cabeza Mr. Fantástico, de los Cuatro Fantásticos, por el tema de que va a ir montando, ¿sabes? O sea, los paneles,
el Foscorn,
que siempre te falta.
El Foscorn y con el tornillo Sigmas.
Venga, yo otra. Sí, sí, sí. Algo sí. Nada que ver. La 11.
Esta es fácil.
Ostras, la 11. Sí, sí. Lo que pasa es que el primero que se me viene es en Daredevil, ¿no? Es
claro.
El sombrero de ciego. ¿Vale? Pero es que está acostumbrado a repartir bastonazos, o sea, más que décimos, ¿vale? O sea,
no es el espíritu de la 11, te lo digo yo que no es, desde luego.
Digo, no, claro. Entonces estaba pensando, hay otro que fuera, o sea, que el tema de la visión y tal, porque, bueno, claro...
¿Visión? ¿No hay uno que se llama Visión, o sea, de hecho?
Sí.
Visión, ¿no?
Sí, se llama Visión, sí. Pero eso puede ser que tenga demasiado buena visión, ¿sabes? O sea,
claro.
Es como... Es visión, pero por otras partes. Estaba buscando ahí otro, pero bueno, claro, es que en Daredevil es lo suyo, sí. O sea, es el clásico para eso.
La última es la más difícil, Salva. Tena Lady. A ver. ¿Qué te sugiere Tena Lady?
Deadpool.
Deadpool.
Al rato.
Estás buena.
Muy bien.
Bien salida.
Muy bien.
A Deadpool en una, o sea, con una hoguera de fondo y tal, y Tena Lady, y eso se vende solo.
Bueno, Salva, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo enorme y enhorabuena por toda tu trayectoria. Y seguiremos viéndote y observando lo que haces. Gracias.
Pues nada, un placer. Nada, muy chula la entrevista.
Lo mismo decimos, igualmente. Hay que ver qué viene charlar con personas que son paisanos nuestros y que están en el mundo entero dibujando ese musculito, ese iba a decir disfraz, pero se enfadarían los superhéroes, ese traje con el que se enfrentan a las fuerzas del mal, ¿no? Es increíble. Pues nada, gracias por esta enorme ilustración, nunca mejor dicho, que nos habéis hecho sobre el mundo del cómic dentro del Branded Content Editorial. Fernando López Quero, director de Estrategia de Abas Media, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y esperemos verte pronto, igual que Begoña García Gastavinza, directora de contenido de Arena Bridges, gracias.
Gracias, como siempre.
Como siempre también, y Jaime, bienvenido al gremio, director de contenido de Bridges.
Un placer, gracias, Juanma.
Nada, nos oímos muy pronto.
Enfocados, un podcast producido por BCMA España. Grabado en los estudios de Via Lion y con la producción sonora de Estudios Quinto Nivel. Síguenos en bcma.es y en las redes sociales de BCMA.